Solo el amor consigue hacerlas fuertes. Romperé lo que me ate pa' volar y recibir la luz del sol cuando sale. Cuando sale. Y soltaré lo que me duele dando voz a todo el miedo, porque sacarlo de la sombra es la única.
Y estamos nuevamente en una columna de SafeM y le damos la bienvenida a Lucía Santos, como cada una de las columnas. ¿Cómo estás?
Hola, estoy muy bien. Muchas gracias por recibirme en esta, que es nuestra última columna del año. Sí. Buen día a todas y a todos. Tenemos por ahí por el Zoom a Andrea Morales y a Nikki Johnson, que nos van a acompañar hoy para conversar un poco. Andrea es una estudiante de Costa Rica que estuvo haciendo una práctica preprofesional supervisada por Nikki aquí en el SafeM, en lo que es la línea de investigación, la agenda antigénero en Uruguay, actores, discursos y estrategias. Bienvenidas.
Hola, Lucía, muchas gracias.
Bueno, Andrea, les cuento, a Nikki un poco la conocen, es la coordinadora del SafeM, doctora en Ciencias Políticas y docente de la Facultad de Ciencias Sociales.
La recibimos hace poquito en la Uniradio.
Claro, Nikki viene de la casa seguido. Andrea Morales, bueno, ya les dije que es de Costa Rica, ella es psicóloga, teóloga y especialista en estudios de género, tiene un máster en educación. Su carrera profesional se ha dedicado mucho a la docencia, al seguimiento de trabajos de estudiantes, a publicaciones. Recientemente publicó un libro sobre el movimiento estudiantil a los 50 años de la universidad a la que ella estudia, que es la Universidad Nacional. Uh-huh. Y vino aquí a la línea esta que yo dije, Agenda Antigénero en Uruguay, a hacer una práctica preprofesional, que consistió un poco en un relevamiento y sistematización de fuentes documentales. Pero antes de pasar a hablar con Elena y sobre eso con Andrea y su experiencia, estaría bueno, Nikki, de repente que nos cuentes un poco esta línea de investigación del SafeM, qué proyectos tiene, qué se ha dedicado en estos años de trabajo.
Bien, sí, gracias, Lucía. Bueno, esto fue una de las líneas que surgió un poco en las discusiones iniciales dentro de SafeM respecto a las líneas que estaban establecidas en el proyecto, y lo que vimos era que había cierta convergencia de intereses investigativas entre quienes estaban en la línea de cuerpos y sexualidades y quienes estábamos en la línea de poder, patriarcado y política. Y ese interés converge en este fenómeno que es muy marcado en toda la región, pero también tiene su perfil propio acá en Uruguay, que son los movimientos antigénero, es decir, los movimientos que disputan y tratan de revertir los avances logrados, y en este sentido Uruguay es un caso emblemático en la región, de los avances en los derechos de las mujeres y de las personas LGBTIQ últimos años. Entonces, nos preocupa ver tanto desde miradas más enfocadas en el ámbito político, de cómo estos actores están incidiendo en la agenda política, cómo nuevos proyectos de ley de alguna manera socavan los derechos ya consagrados. Y también ver cómo inciden a nivel de la sociedad en términos de cambios culturales o no, los discursos que tienen respecto sobre todo a los roles de género, las características de la familia, ¿sí? Están tratando de reinstalar un modelo de familia patriarcal, heteronormativa, y volver a nuestro entender a relaciones y roles de género tradicionales. Y bueno, es un fenómeno que entendemos que merece analizarse, monitorear el proceso, porque entendemos que implica un retroceso en los derechos adquiridos.
Nikki, me surge la pregunta por acá, Angie, que no nos estás viendo. Me surge la pregunta de si ustedes trabajan solamente a nivel nacional o si lo piensan también como de forma más global, pensando un poco en lo que pasó el fin de semana en Argentina, ¿no? Y de cara como a lo que puede venir, con lo que implica un gobierno que es abiertamente, que ha hecho abiertamente declaraciones fascistas, digo, porque tampoco podemos entibiar ahí. Bueno, ¿cómo ustedes piensan que esto puede permearse en los estudios del SAFEM?
Bien, sí, en realidad lo que a nosotras nos interesa, esto es un fenómeno, como ya dije, de alcance regional, y de hecho hay casos, país donde ha sido como mucho mayor el avance de estas fuerzas antigénero que en Uruguay, ¿no? Uh-huh. El caso Brasil bajo el gobierno de Bolsonaro, caso de Perú. Entonces, sí, lo que nos interesa es ver, porque hay vínculos transnacionales entre estos actores, y nos interesa, uno de los ejes de nuestra investigación justamente apunta a mapear esos vínculos transnacionales, vínculos ideológicos, de compartir estrategias, de financiamiento de otros uh-huh. países, y ahí hasta llega a España esos vínculos. Y bueno, esto fue uno de los aspectos que entendíamos que también podría aportar Andrea en su pasantía, ¿no? En parte trayendo una mirada desde Costa Rica sobre este fenómeno, pero también en el sentido de ya que ella tiene una formación que, ¿no?, tanto en teología como en estudios de género, nos parecía un perfil muy interesante que podría aportar, hacer aportes específicos en este sentido a nuestro proyecto.
Y entonces ahí, bueno, Andrea, que estás por ahí conectada también, contanos un poco cómo surgió esta posibilidad de venir a Uruguay. Andrea estuvo acá en agosto y se fue pasaditas las jornadas interdisciplinadas, ya está en Costa Rica ahora, y entonces ella vino a Uruguay y estuvo trabajando en este mapeo de vínculos transnacionales. Y bueno, identificó algunas diferencias y algunas similitudes entre los avances de estos movimientos aquí en Uruguay y lo que ella ya conocía y venía estudiando en Costa Rica. Bienvenida, Andrea.
Muchas gracias. Sí, tal vez la diferencia que yo veo como más notoria es que en Costa Rica los pastores evangélicos sí se han incursionado en la Asamblea Legislativa, que es nuestro parlamento, nuestro congreso, pero crean un partido político cada vez que lo intentan. En cambio, en Uruguay se incorporan a partidos que ya tienen mucho de existir, porque han encontrado cabida en el Partido Nacional, por ejemplo. En cambio, en Costa Rica prácticamente hay partidos políticos coyunturales que nacen por una elección. Nacen en el 2018, nacen en el 2014, ¿verdad? Y tal vez otra diferencia muy importante es que Costa Rica desde hace 75 años abolió el ejército. Entonces no hay una figura como Manini Ríos que haga como una nostalgia de una época dictatorial ni nada por el estilo, porque acá no hemos pasado por una dictadura cívico-militar. Hubo una guerra civil, pero fue hace 75 años y duró como 2 meses. Entonces, en esos aspectos hay una diferencia, y aunque nuestro actual presidente de la República sí es de derechas, no es, jamás se podría comparar como, por ejemplo, Jair Bolsonaro o Javier Milei, que es muchísimo más agresivo su discurso, ¿verdad? Tal vez eso sería como algunas similitudes o diferencias que yo encontré en ¿verdad? Durante mi pasantía.
Andrea, te pregunto, vos recién decías que se crean los partidos para, digamos, poner como estos discursos sobre la mesa. ¿Esos partidos se crean y luego se desarticulan pasadas las elecciones? ¿O, digamos, si se vuelve a crear otro, o permanecen y reviven, digamos, como en cada elección?
Bueno, en el caso del pastor Fabricio Alvarado, que hace 4 años estuvo cerca de ganar las elecciones, llegó a esta segunda ronda, pero las perdió. Su partido recién estaba fundado, Restauración Nacional. no perdió fuerza, más bien el año pasado hubo elecciones otra vez y él llegó como diputado a la Asamblea Legislativa. Entonces, pues es un partido joven que tendrá 9 años, mucho 10, pero han habido otros que han perdido fuerza. Pero sí, podría como responderte por ese lado, que tal vez Restauración sí se ha mantenido porque ha logrado llegar a conseguir diputados en la Asamblea.
Claro. Sí, ya estaban consolidados, digamos, ya se quedaron.
Sí, ahí también hay como todo un nudo interesante, que es este, el de financiamiento, y también de los discursos, ¿no? Que aparecen como estructuras de discurso similares que se repiten, más allá de que después hay ciertas condiciones nacionales en cómo eso se ejecuta o se articula. No sé, ahí Andrea, vos, recuerdo que estuvimos conversando en la oficina y estaba sorprendida con algunas rutas transnacionales que habías encontrado y conexiones.
Sí, se están usando, para nadie es una sorpresa, las iglesias evangélicas y sus células para hacer política, ¿verdad? Toda esta estructura que tienen las iglesias evangélicas, que están en muchísimas comunidades, se usan, y tal vez esta sería otra similitud, lo que hace el pastor Jorge Márquez en Uruguay se parece un poquito a lo que hace Fabricio Alvarado en Costa Rica, que en sus sermones y en sus prédicas manda como mensajes. Entonces me imagino que Fabricio logró seis diputados en esta administración, porque hay iglesias evangélicas en todo el país. Entonces logra que no solamente los votantes del casco central, sino de todo el país le den su apoyo. Y con esta última pregunta que me hacías, Lucy, encontramos que se están organizando bajo la figura de un que se llama Congreso Latinoamericano por la Vida y la Familia. Se fundó en el 2016 en México y han habido pues varias ediciones. En Uruguay en el 2018 hubo una edición en Punta del Este, ¿verdad? La mayor parte de sus invitados venían de Argentina, y también de Uruguay. Gerardo Das, se me mezclan los apellidos, Dastugue, Amarilla.
Gerardo Amarilla y sí. Dastugue, sí.
No quería decir los nombres incorrectamente, sí. De Argentina, Agustín Lange, pastores evangélicos. De Uruguay, perdón, de Perú, el fundador de Con Mis Hijos No Te Metas, Cristian Rosas. Entonces, van como, ¿cómo les digo? O sea, no solamente pastores evangélicos, sino también personas abiertamente en contra de lo que ellos denominan ideología de género, ¿verdad? O sea, van encontrando en estos congresos y se han ido fortaleciendo y van ampliando el discurso anti derechos humanos por toda la región latinoamericana. Uh-huh.
Bueno, tenemos que ir como dando un poco de cierre a esta parte de la columna. Después contarles que, bueno, Andrea estuvo en las interdisciplinadas, en donde se trataron en varias mesas el tema de los discursos de la agenda antigénero, y que se va a publicar después un resumen de eso y de las distintas ponencias en el librillo Interdisciplinadas 2 que vamos a publicar el año que viene. Niki, Andrea, si quieren algo más que comentar sobre esta experiencia, hacer un poco de cierre, así ya le damos paso a Natalia.
Bueno, yo quería decir eso justo de las jornadas, que fue más allá del trabajo que estamos haciendo dentro del SAIFEM, donde estamos participando investigadoras de diferentes facultades. También hubo dos mesas que trataron específicamente este tema y fue para nosotras también una instancia muy enriquecedora conocer lo que se está trabajando en este tema en líneas similares desde diferentes enfoques, ¿no? Desde los estudios de la educación, por ejemplo, sobre el tema de la educación sexual, desde la ciencia política más mainstream sobre cómo caracterizar a estos partidos, ¿no? Los partidos de derecha populista, radical, donde que son los partidos que más llevan esta agenda en la región, o sobre, ¿no?, estudios desde la antropología, cómo dentro de los templos, cómo estas ideas se están difundiendo y el impacto que pueden estar teniendo sobre las opciones de vida, sobre todo de las generaciones más jóvenes que están dentro de esas redes, ¿no?, de las iglesias evangélicas, etcétera. Así que ahí esto fue como una instancia súper enriquecedora que también creo que a Andrea le habrá aportado elementos para su propia reflexión sobre esto en su país. No sé, Andrea, si quieres agregar.
Sí, yo pienso que así como la derecha y las iglesias evangélicas, más que todo, se han estado articulando, también las organizaciones de la sociedad civil y el movimiento feminista deberíamos articularnos también, porque por un lado se fortalecen, crean vínculos transnacionales en toda la región y pues el gane de figuras como Milei, como Rodrigo Chávez en Costa Rica y otros presidentes más en la región, me parece que nos muestran que sí se están fortaleciendo. Entonces, pues, para poder hacerles un contrapeso significativo desde la sociedad civil, tenemos que ir creando esfuerzos y alianzas para poder evitar que todos los avances en derechos humanos que se han alcanzado hasta hoy no se retrocedan.
Bueno, muchas gracias, Nikki y Andrea, por este espacio, por compartir esto que han venido investigando. Y ahora vamos a cambiar un poco la temática. Viene Natalia Magnione a esta columna, porque en el marco de lo que es el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el Centro de Estudios Interdisciplinarios Feministas está organizando un evento que se llama Por un Parto Sin Violencia, Miradas Interdisciplinarias sobre la Violencia Obstétrica, y están acá para conversar e invitar a todos quienes están escuchando a participar de este evento. Bienvenida, Natalia.
Muchas gracias por la invitación.
Bueno, este evento se va a realizar, es una conversación abierta a todo público que se va a realizar el 28 de noviembre desde las 18 hasta las 20 horas en la Facultad de Ciencias Sociales, allí en la calle Constituyente 1502 en Montevideo. Este es un evento presencial, no vamos a tener transmisión. Y van a estar participando las parteras Stephanie Troisi, que Stephanie es de Gestar Derechos, Silvia Sosa, que es de Nacer Mejor, la Natalia Magnone, que es trabajadora social y docente de trabajo social en la Facultad de Ciencias Sociales e integrante del SEIFEM, la antropóloga Mariana Viera, de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, y va a moderar la actividad Fernanda Gandolfi. Natalia, ¿cómo surge la idea de hacer este evento en el marco del Día Internacional de la Violencia Basada en Género, de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres? Contanos un poco del proyecto que está detrás de esta presentación.
Exactamente. Nosotras desde el Centro Interdisciplinario Feminista hace 2 años que llevamos adelante un proyecto que se llama Derechos Reproductivos y Pandemia en la situación del COVID-19. Obstáculos y desafíos para la ciudadanía plena. En el entendido que este tipo de violencias, que las concebimos a la violencia obstétrica como una manifestación de las violencias de género, y por eso se enmarca, ¿no?, en la conmemoración del 25N, nosotras, en conjunto con otras académicas y sociedad civil, ¿no?, de América Latina, sobre todo, porque la violencia obstétrica es un término de América Latina, creado aquí, integrado tempranamente en nuestras legislaciones y ahora estudiado desde Europa para ver si lo integran o no. Pero bueno, esta violencia, que es una violencia que se ejerce sobre las personas gestantes, sobre las mujeres, en el embarazo, en la atención del parto o cesárea y en el puerperio, desde los equipos de salud en las instituciones, Nosotras entendemos que es, por eso en conjunto, ¿no?, con una red de académicas y activistas, que es una expresión estructural, como lo es la violencia de género, es una expresión de la intersección entre lo que pasa a las violencias institucionales en salud, pero también, ¿no?, tiene que ver con la estructura patriarcal y las violencias de género. Esta, la violencia obstétrica todavía está naturalizada en la sociedad, está justamente definida en el marco regulatorio legal, pero no ha entrado en las instituciones de salud, no ha entrado en el sistema de justicia. Es como una, existe, pero no se ha encarnado, digamos, en la práctica de las instituciones. Lo que justamente hemos visto en este proyecto que comencé a contar, que justamente analizó qué pasó en la pandemia con respecto a este tipo de violencia, qué accesibilidad a la justicia tienen y tenían, ¿no?, las mujeres y personas gestantes, qué experiencias transitaron mujeres en Paysandú y en Montevideo, y qué opinión de todo esto tienen las parteras y las estudiantes de partería. Nosotras hicimos una elección académico-política por estudiar la partería, porque entendemos que es la profesión idónea para la atención de lo que deberían ser la gran mayoría de embarazos y partos, pero que, bueno, que en el Uruguay, en el devenir histórico de la institucionalización del parto, se ha instalado que es la ginecotocología, ¿no?, la medicina especializada a quien la atiende. Nosotras entendemos que para disminuir justamente la violencia obstétrica, y algo de esto comienzan a arrojar los resultados del proyecto que está finalizando, tiene que ver con colocar más centralmente a la profesión de las parteras en la atención del embarazo y del parto. Por eso justamente nos centramos en esta profesión, además de en las experiencias de las mujeres. Y refleja en la actividad, ¿no? Quisimos reflejar, quisimos una actividad que se llamara una conversación, en donde nos acompañaran contrapartes de la sociedad civil. Faltó nombrar a Mujer Ahora con la abogada Marina Morelli, que también va a participar, y donde hay dos parteras, ¿no?, justamente dialogando con la academia y con una abogada, todas de la sociedad civil. Así que, bueno, eso es un poquito la esencia del proyecto que se refleja en esta actividad.
Bueno, muchas gracias, Natalia. Así que a todas, todos y todes quienes escucharon esto y se quedaron con ganas de conocer un poco más de ese proyecto, de sumarse en esa conversación y seguir pensando cómo podemos juntes construir y llegar a partos sin violencia, les invitamos el 28 de noviembre en la Facultad de Ciencias Sociales a las 18 horas. Nos encontraremos allí para conversar sobre esto y seguir pensando.
Maravilloso. Quedan hechas las... Gracias. Gracias, Natalia, por estos minutos en Comunidad del Ar. Gracias, Lu, por una nueva columna del SAFEM. Y queda hecha la invitación, ¿no?, por un parto sin violencia, como vos bien decías, el lunes próximo. Así que no se lo pierdan. Bueno, los...
Y muchas gracias a Nikki Johnson y a Andrea Morales también. Exacto. Por participar de esta columna.
Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio que nos han dado y esperemos encontrarnos en el 2024.
Ay, porque es la última.
Claro, se viene fin de año, ¿es así?
No. Es una ronda de despedidas el día de hoy.
La agenda lo dice.
Es tremendo.
Muchas gracias.
Ay, qué difícil despedirse, che.
No, nos seguimos viendo nosotros fuera del aire siempre.
Nos seguimos viendo fuera del aire.
Abrazo a todas y a todos.
Ya sigue Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.